Si quieres hacer una fase de pérdida de grasa, pero no sabes ni por dónde empezar, no te preocupes porque hoy estoy aquí para contarte todas las claves que debes tener en cuenta. Estamos a pocos meses de que comience la operación bikini, como la llaman, y seguro que ya te estás planteando hacer alguna barbaridad con tu dieta y entrenamiento. Pero por favor, no hagas ninguna barbaridad, no por lo menos antes de escuchar todas las cosas que tengo que contarte. Perder grasa es un proceso en el que el cuerpo reduce su cantidad de tejido adiposo, el cual es el tejido que almacena la energía en forma de grasa en el cuerpo. La pérdida de grasa se logra mediante un déficit calórico, lo que significa consumir menos calorías de las que se queman a través del ejercicio físico y la actividad diaria. Ahora, es muy importante que diferenciemos perder peso, kilos, con perder grasa o reducir el porcentaje graso. Perder peso no siempre va acompañado necesariamente de una pérdida de grasa corporal, y este es un error muy común y que nos lleva a tomar muy malas decisiones. Pero estas decisiones desastrosas las vamos a comentar más adelante, así que vamos a darle caña a esto. Empecemos por la base, como en todo en esta vida. La base, sin ninguna duda, sería establecer cuántas calorías necesitas consumir a diario para, a partir de aquí, establecer el déficit calórico que quieres generar. Para ello, ¿qué es necesario? Pues básicamente conocer tus calorías de mantenimiento, es decir, las kilocalorías que necesitas consumir a lo largo del día para que tu peso se mantenga. Esta energía teórica de mantenimiento se puede estimar a través de diferentes ecuaciones y en internet vas a encontrar 1000 opciones de calculadoras que te darán estos datos de manera automática, tan solo introduciendo pues esa información que necesitan para hacer los cálculos. Ahora, si quieres hacerlo de manera manual, puedes hacer lo siguiente. Lo primero, multiplica tu peso corporal por 22 y este resultado será tu TMB, tu tasa de metabolismo basal, lo que necesita tu cuerpo simplemente por el hecho de estar vivo. Por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos y entrena 4 días por semana trabajando en una oficina tendría que hacer 80 por 22. Es decir, lo que su cuerpo necesita simplemente por el hecho de estar vivo son 1.760 kilocalorías diarias. Ahora, verás que hemos comentado el tipo de actividad de esta persona de 80 kilos. Pues bien, esto es importante saberlo porque la tasa metabólica basal hay que multiplicarla por un número en función del factor de la actividad. Si eres una persona sedentaria, pero entrenas de 3 a 6 días en el gimnasio, deberías multiplicar por entre 1,3 y 1,6. Si eres un poquito activo y entrenas de 3 a 6 días en el gimnasio, el factor de actividad rondaría entre 1,5 y 1,8. Si eres activo y entrenas de 3 a 6 días en el gimnasio, tu factor de actividad se correspondería a 1,7, 2, entre esos números. Y por último, si eres una persona súper activa y entrenas de 3 a 6 días también, pues tu factor de actividad sería de 1,9 a 2,2. Entonces, de multiplicar la tasa metabólica basal por el factor de actividad, obtendremos las calorías de mantenimiento de nuestro peso corporal. Entonces, en el caso de nuestro sujeto de antes, sería 1.760, que eran sus calorías básicas, por 1,4. Y esto nos daría un total de 2.464 calorías, que serían las que él necesitaría para mantener su peso corporal. La selección del factor de actividad no es siempre exacta, ya que para una misma persona, en este caso nuestro ejemplo, cogiendo el factor de actividad de 1,3, 1,6, hay un rango de kilocalorías que va desde 2.288 si multiplicamos por 1,3 hasta 2.816 si multiplicamos por 1,6. Por lo tanto, mi recomendación es que cojas un rango intermedio. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos elegido 1,4 y ya a partir de ahí irás valorando según evoluciona el peso corporal y verás si hay que reajustarlo o no. Pero a ver, ¿y cómo sé yo si tengo que reajustar eso o no? Pues, si en las primeras 2 semanas el peso comienza a bajar demasiado, hay que aumentar el factor de actividad porque significa que te has quedado demasiado corto. Y si por el contrario el peso aumenta muy rápido, disminuye ese factor de actividad porque te has pasado. Llegados a este punto, tenemos la primera parte del problema solucionada. Y ahora vamos a ir con la segunda. El ajuste de calorías para perder grasa. Se recomienda un ritmo de pérdida de peso del 0,7 hasta el 1% semanal para evitar al máximo la pérdida de masa muscular. En el ejemplo de nuestro piltrafilla de 80 kilos, esto supondría una pérdida semanal de en torno a medio kilo, 800 gramos por semana, más o menos. Un dato importante que debes saber ahora que estás aquí es el siguiente. 3.500 calorías equivalen aproximadamente a medio kilo de grasa. Es decir, que si tienes un déficit calórico de 500 calorías, al final de la semana tendrás un déficit de 3.500 calorías y esto, en teoría, supondría que habrías perdido medio kilo de masa grasa. ¡Ojo! Son datos teóricos que tendrás que ir ajustando en base a la información que vayas recabando, pero pueden ayudarte a establecer un punto de partida con tu proceso de pérdida de grasa. Y ahora pensarás, bueno, pues entonces, en vez de 500 kilocalorías al día, voy a reducir 1.000 kilocalorías y así voy a perder peso como Rayo McQueen. Y sí, es cierto, seguramente vas a perder peso muy rápido, sobre todo al principio. Pero hay un problema que no habías tenido en cuenta, y es que te interesa mantener la mayor cantidad de masa muscular posible, y esto va en contra de hacer un déficit calórico demasiado agresivo. Porque sí, de esta forma bajarás peso, pero parte de ese peso no será solo de grasa, sino que seguramente también de masa muscular. Y no estamos para perder gains por la cara, hombre. Por lo tanto, empieza estableciendo un déficit conservador y a partir de ahí ajusta lo que necesites. Ahora que tenemos todo lo más importante bien claro, hablemos de algo que sé que te inquieta y te trae de cabeza. ¿Cardio para perder grasa? ¿Es necesario? No, no es necesario como tal, pero sí es muy recomendable. Y esto en cualquier fase, ya sea definición, volumen, pero es verdad que en definición es más interesante. Y esto se debe básicamente a que el déficit calórico del que hablamos antes no solo puede generarse reduciendo y reduciendo comida, sino que puede producirse o incrementarse si de alguna forma, además de la restricción calórica de la comida y el entrenamiento de pesas, aumentamos el gasto calórico de otras formas, como puede ser a través del cardio. Para que te hagas una idea aproximada, vas a gastar entre 0,2 y 0,7 kilocalorías por cada 10 minutos por cada kilogramo de peso corporal, dependiendo de la intensidad del ejercicio. Y esto hará que se incremente tu gasto diario para vivir en tus condiciones habituales. Por lo tanto, añadir el cardio va a ser una muy buena estrategia para evitar reducir demasiado la comida y poder mantener bien la energía para reventar los entrenamientos en el gym con los panameras. Como todo, hacer el cardio también tiene un matiz importante, y es que no deja de ser entrenamiento de resistencia y, dependiendo de la intensidad, puede acabar generando que las adaptaciones necesarias para el trabajo cardiovascular interfieran negativamente con las adaptaciones que necesitamos para mantener nuestra masa muscular. Y no solo las adaptaciones pueden perjudicarnos, sino también la fatiga que puede llegar a generar el trabajo cardiovascular de una intensidad moderada a alta, sobre todo a nuestros músculos, lo cual no va a permitir una buena recuperación para reventar la siguiente sesión de hierros. Por lo tanto, lo que debemos hacer si queremos hacer cardio es que sea de baja intensidad, por ejemplo, el típico paseo dominguero, y que esto no nos genere un impacto ni a nivel muscular ni a nivel articular. Para que no te flipes demasiado con el cardio, una buena orientación es que el tiempo que pasas haciendo cardio sea la mitad del tiempo que pasas entrenando en el gimnasio. Es decir, que si entrenas 6 horas en el gym a la semana, el cardio no te suponga más de 3 horas por semana. Aquí cerramos el tema de nutrición y cardio para pasar a la parte de los hierros. ¿Cómo entrenar en el gimnasio en definición? Pues adivina. Sí, exactamente. Va a ser igual que en volumen, pero con algunas consideraciones a tener en cuenta. Pero quitando eso, los principios del entrenamiento son impepinables, estés en volumen o en definición. Sí, ya sé yo que te la colaron cuando te vendieron entrenamientos específicos para definir y tonificar tu musculatura. Pero no pasa nada porque todos estuvimos ahí alguna vez. No te culpo. En cuanto al volumen de entrenamiento, pues el volumen máximo recuperable del que te puedes recuperar disminuye cuando estás en definición y, por el contrario, el volumen mínimo efectivo aumenta. Entonces, en conclusión, el margen para progresar se reduce. Esto quiere decir que debemos entrenar más fuerte que en una fase inicial del volumen para conseguir un buen estímulo que mantenga nuestra masa muscular sin llegar al mismo nivel que las fases más duras de volumen. Podemos aumentar el volumen dentro del propio entrenamiento para conseguir aumentar un poco más nuestro gasto energético, añadiendo, por ejemplo, superseries. Una opción es meter en una misma sesión superseries agonista-antagonista, es decir, ejercicios de empuje horizontal, tracción vertical, empuje vertical, reduciendo el descanso entre ellos. Esto sería lo que debes tener en cuenta en cuanto al volumen de entrenamiento a la hora de entrenar en tu proceso de definición. Respecto a la intensidad, pues el entrenamiento debe seguir siendo intenso, siempre entre un RIR 3 fallo, porque la intensidad es necesaria para mantener la masa muscular. Debemos tener en cuenta aquí que a medida que avancen las semanas, la falta de energía será mayor, Por lo tanto, la recuperación entre sesiones también se puede ver afectada. Hay que tener más bajo control que nunca la recuperación y adaptación al entrenamiento para modificar cualquier variable que pueda afectar a nuestro progreso. Y ya para acabar, te voy a dar 5 errores básicos que debes evitar a toda costa. El primero, hacer modificaciones en tu dieta cada semana porque el peso se mantiene. Este es uno de los errores más comunes y es un sinsentido. El cuerpo necesita un mínimo de adaptación que debemos respetar para hacer cualquier ajuste. Te recomiendo que mínimo esperes de inicio 3 semanas para hacer cualquier cambio. 2. Poner el foco solo en los kilos. Como te comentaba al principio, perder peso no es lo mismo que perder grasa. Por eso, para tener un registro de nuestro progreso, te recomiendo que utilices también la medida de perímetros corporales y fotos, porque el peso puede estar bajando, pero los perímetros corporales que te interesa que bajen se mantienen y los que queremos que no bajen son los que bajan. Esto podría suponer que ese peso que perdemos sea más de masa muscular que de grasa. El tercero sería ir a entrenar a medio gas porque, durante la definición, el rendimiento baja. Esto es una afirmación que tiene sentido, pero no tiene que ser así siempre, o por lo menos el rendimiento no tiene que caer tanto como se puede pensar. Por lo tanto, ve a entrenar cada día a tope intentando mejorar la sesión anterior, aunque llegue un punto donde tu rendimiento baja, que no sea por cuestión de actitud. El cuarto error sería cardio y más cardio y poco hierro. Es un error muy grave el centrarnos solo en hacer cardio 24/7 para perder grasa si no vas a entrenar al gimnasio. Si no hay un estímulo potente para tu masa muscular, esta va a ir perdiéndose debido al déficit calórico y lo peor es que quizás incluso en mayor medida que la masa grasa. Así que entrena. Y por último, pero no por ello menos importante, el error número 5 es olvidarte por completo del descanso. Más que nunca en esta fase, el descanso es muy importante junto a una buena gestión del estrés. Si no descansas, las hormonas como el cortisol van a aumentar todavía más, poniendo a tu cuerpo en un entorno hormonal muy poco favorable para la pérdida de grasa, lo que puede ralentizar y perjudicar todo el proceso. Así que hasta aquí esta pequeña guía de cómo plantear tu definición para este veranito, que espero que te ayude como poco a que llegues a la playa y te saques la camiseta como un buen gym rat que eres. Nos escuchamos la semana que viene, así que un fuerte abrazo de Gains e Hipertrofia. ¡Hasta luego!